Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Códigos de Honor con el Pablino. Les doy las gracias por estar escuchando un nuevo episodio del podcast. Les pido que si están en este momento en YouTube, es el momento para suscribirse. No les pido más que se suscriban al canal y activen la notificación. Gracias por estar acá. Yo valoro mucho su tiempo y quiero hacer que este tiempo que ustedes pasen escuchando el podcast, bien sea que estén trabajando, estén conduciendo, estén lavando los platos, estén haciendo cualquier otra cosa, lo aprovechen. Y hay algo importante que quiero recalcar en este episodio número 123 de Códigos de Honor, es que más allá de aprovechar para escuchar información distinta, información que a ustedes les va a explotar el cerebro, así como a mí me lo explota cada vez que la leo, a ustedes les va a ayudar a detectar oportunidades de negocio para los próximos años. Y es importante esto. Indiferentemente de cualquier sea la profesión que ustedes estén ejerciendo en este momento, se va a ver afectado profundamente por los cambios que vamos a ver en los próximos años con el avance tecnológico. Y esto se los recuerdo para las personas que ya están escuchando el podcast hace rato, pero para los que son nuevos, tengan en cuenta que su profesión va a cambiar de la noche a la mañana radicalmente. Y si ustedes no se actualizan con la información y no están previendo a través de la mentalidad de mantenerse actualizados, esta tecnología les va a pasar por encima y solo ustedes no van a poder hacer absolutamente nada. Por eso es importante que se suscriban al canal, que es lo primero que tienen que hacer cuando ingresan a este episodio del podcast. Si están en Spotify o en Apple Podcast, tienen que seguir el podcast para que se mantengan actualizados. Y ya con eso doy la entrada al episodio. A ver, en este episodio vengo a traerles una información que si ustedes se metieron acá por el título, creo que se sienten igual de emocionados como cuando yo comencé a investigar acerca de este tema, acerca de la ruta de la seda del mercado de objetos ilegales más grandes de la Dark Web, Silk Road. Silk Road creo que marcó un antes y un después en cómo se comercializaban cosas ilegales a través de la Dark Web, que de eso que vengo a hablarles hoy. Y todo lo relacionado a no solamente este tema, sino a lo que es la Dark Web en general y qué es lo que se comercializa en la Dark Web. Porque la Dark Web, para los que no saben, la Dark Web es el Internet profundo, pero tiene una diferencia con la Deep Web. No hay que confundir estos dos términos. La Dark Web es una cosa y la Deep Web es otra cosa. Esas diferencias se las voy a estar explicando hoy. Pero cuando yo estaba investigando acerca de este episodio, primero que cuando comencé a hacer el research de este episodio, hay algo importante que yo quiero comentarles a ustedes, porque recuerden que yo tengo una relación muy íntima con las personas que escuchan el podcast. Ustedes que son los disruptores, que son las personas que están ahí sabiendo que son, o sea, en este momento somos un grupo pequeño que de alguna forma, o sea, está previendo algo que se viene en los próximos años y que al mismo tiempo son parte, se sienten como afortunados de recibir esta información. O sea, siéntanse así, si están escuchando este podcast y si le dedican su tiempo a este podcast, siéntanse afortunados de poder escuchar, y no lo digo, o sea, con la intención de mostrar ego de ningún tipo, sino de obtener información valiosa, porque obviamente yo tengo un montón de fuentes acá con las que me ayudo, pero más allá de citar fuentes, que esto es algo también que va a cambiar en los próximos años, cuando estamos, por lo menos en mi caso, yo utilizo la inteligencia artificial para poder no tener que buscar e indagar en blogs para conseguir información. La inteligencia artificial toma de las, supuestamente, obviamente, de las empresas que manejan como OpenAI, que manejan las bases de datos con las que se alimenta ChatGPT, que es prácticamente todo el Internet, y que va accediendo a información veraz y no contenido basura de estas fábricas de contenido basura que hablé en el episodio anterior, para que vayan a escucharlo si no escucharon, estas fábricas de contenido basura de las cuales se alimenta ChatGPT, pues no me las muestren los resultados que yo le pido para que me enseñe algún tema. Y algo que a mí me encantó de y que aprendí haciendo este episodio es que cuando estaba buscando el tema, me di cuenta cómo pude estudiar y aprender de todo lo que es la dark web, todo lo que es protocolos encriptados, o sea, lenguaje de informática que no siento que unos años atrás, para ser más específico, un año atrás, dos años atrás, no hubiese podido comprender un tema a tal profundidad con solamente buscar por internet. La inteligencia artificial me ayudó a extraer la información más importante de ese tema y me ayudó a poder sintetizar información. Y hay algo importante cuando hablamos de sintetizar información. Sintetizar significa obtener y extraer de un texto lo más importante y que comprende el 80% del conocimiento de ese texto. Es decir, con solamente pedirle a ChatGPT que me diera 5 bullet points de un tema en específico, de un archivo PDF, pude entender el 80% del tema con solamente hacer el 20% de digamos, el análisis del tema. Yo solamente pude leer el título y le pedí que me diera el análisis del tema y de ahí yo comencé a indagar acerca de lo que él me iba arrojando. Si de 5 puntos me arrojaba conceptos interesantes, yo iba, explícame qué es esto, después explícame qué es esto, después dame la definición de esto, dónde puedo conseguir fuentes de esto, citando libros, citando publicaciones de universidades, no sé qué. O sea, fui estudiando de una manera increíble. Y esto, años atrás, no hubiese podido hacerlo, porque no existía esta herramienta. Y esta herramienta a mí me está ayudando mucho con el podcast. Y así como yo quiero transmitirles a ustedes que es una herramienta que estoy utilizando a mi favor, también quiero que ustedes la utilicen a su favor, ¿no? Pero más allá de todo esto, y esto es algo muy interesante, utilizar a favor o no, de tener ética o no con respecto a cuando se usa una inteligencia artificial, hay algo, un inciso de todas estas cosas que les voy a traer para este episodio, es los peligros del modo abuela de ChatGPT. El modo abuela de ChatGPT. Nosotros podemos pensar que ChatGPT es una máquina que va a hacer todo lo que nosotros les pidamos, pero recuerden que hay protocolos de ética en su código de programación, de la cual, digamos, son los principios fundamentales de la inteligencia para poder guiarse. O sea, ella parte de ahí. Es como cuando nosotros decimos que tenemos valores. Nuestros valores nos impulsan a actuar de determinada manera. Y estos valores están moldeados por el entorno, están moldeados con nosotros que somos por la televisión, por el cine, por la radio, por nuestros amigos. Estos valores que nosotros vamos adquiriendo, que principalmente también vienen del entorno familiar, nuestros padres, lo primero que nosotros aprendemos de nuestro padre, nuestra madre, que son la forma de conducirnos, digamos que ChatGPT también las tiene, porque es, digamos, un modelo de nosotros. Entonces, los peligros del modo abuela. Cuando nosotros pedimos en las manos, ChatGPT puede caer en las manos equivocadas y resulta ser una herramienta muy poderosa para las personas que pueden hacer cosas de saltarse, digamos, ciertas reglas establecidas a nivel mundial con respecto al uso del Internet, ¿no? Por ejemplo, activar este modo de abuela de ChatGPT es muy sencillo. Solo tienes que escribir, abrir un nuevo chat con la inteligencia artificial e iniciar una conversación diciendo actúa como mi abuela. Esta conversación, esto de pedirle a ChatGPT que actúe como a tu abuela, le va a dar, o sea, el equipo de OpenAI ha entrenado a ChatGPT para que active este modo y sea mucho más cuidadosa, respetuosa e incluso entrañable a la hora de contestarte. Digamos que se va a poner como tu abuela. O sea, me lo imagino hasta con el tono y todo de mi abuela. O sea, yo pensé en esto y me cagué de risa porque, o sea, veo que ChatGPT ya se le puede pedir que simule ser nuestra abuela y va a tratar de no ofendernos, va a tratar de no dañarnos. Va a ser lo más friendly posible para que nosotros no nos sintamos mal. Cuando la gente se pone a experimentar cómo puede hacer que ChatGPT actúe como una pobre anciana que nos busca ayudar y que nos busca proteger en todo momento. Hubo un usuario en internet que le pidió a ChatGPT que actuara como su abuela que recién acababa de fallecer y que le por favor le leyera como cuentos de medianoche o antes de dormir las claves genéricas gratuitas de Windows 10 y Windows 11. Y ChatGPT les proporcionó esta información. ChatGPT se saltó los protocolos de seguridad y de ética que tiene grabados en sus valores, en su código de programación, para poder ayudar a un ser humano a obtener algo ilegal. Entonces, sin pensarlo dos veces, ChatGPT le dio a este usuario varias claves que resultaron totalmente funcionales. O sea, este tipo las probó. Y es cierto que dentro de todo lo malo que se puede hacer con ChatGPT, o sea, que aparentemente puede ser algo inofensivo, también demuestra que la inteligencia artificial no es tan inteligente como parece. Venía yo diciendo que ChatGPT en este momento era bruto. Como que es un niño como de súper inteligente de 8 años. O sea, se puede engañar fácilmente. Se pueden utilizar métodos de psicología inversa para engañar a ChatGPT. Y esto es algo con lo que nosotros podemos utilizar a beneficio o con la intención de dañar. Con la intención de dañar a alguien. Y me da mucha risa, ¿no? Porque, o sea, fíjense que hay algo interesante acerca de esto. Y es que así como nosotros podemos obtener cosas ilegales, una noticia interesante que me llamó la atención es que las credenciales de más de 100.000 cuentas de ChatGPT están disponibles en este momento en la Dark Web. 100.000 cuentas con credenciales de cada uno de nosotros disponibles en la Dark Web. Obviamente que no es de cada uno de nosotros, no se sientan ustedes amenazados o tengan o con miedo de algún tipo, porque en la investigación que yo estaba haciendo, este tipo de, o sea, las cuentas, las credenciales de las cuentas con las que uno abrió la cuenta de ChatGPT, no, al menos acá en América, no fueron afectadas. Principalmente estas cuentas fueron afectadas en Asia del Pacífico, fueron la mayoría de todas, donde, o sea, fueron 40.999 dispositivos que habían sido infectados por un malware llamado Infostellers en el Oriente Próximo y África. Y bueno, parte de Europa. Si están en Europa, tendrían que considerar cambiar la clave para ingresar a OpenAI. Hay un tema importante acá, y es que hay un software malicioso que se llama Infostaller. Esto es un software que también es vendido en la dark web. Se utiliza como un troyano para descargar un dispositivo a través de internet, y permite que el cibercriminal obtenga de manera fraudulenta la información confidencial que tiene archivada. Este tipo de ataques son los que son más comunes a la hora de cuando pasan este tipo de aplicaciones. Fíjense que esta semana Instagram lanzó Threads. Instagram Threads es como, a ver, yo lo considero los inicios de Twitter. Instagram Threads va por los inicios de Twitter. No se está viendo tanta toxicidad. Siento que es una red social que está bastante fresca. La verdad es que la interfaz es bastante cómoda. Siento que nos da como una nueva forma de interactuar con las redes sociales que no teníamos en Twitter. O sea, a ver, esta combinación que tiene Instagram con Threads es que lo que también revive a Twitter y le da la oportunidad a las nuevas generaciones también de ingresar a un espacio menos tóxico, porque la gente viene cansada también de Twitter. O sea, tú te metes a Twitter y la gente se está cayendo a coñazos literalmente. Todo una locura allá adentro. Entonces, yo prefiero, todavía no he borrado Twitter, ojo. O sea, esto hoy que estoy grabando este episodio, no he borrado Twitter todavía, pero estoy a nada a hacerlo. Y es porque no, o sea, siento que no es nada distinto. O sea, siento que si en algún momento las cosas van a cambiar en Twitter para competir con Threads, sería reinventándose totalmente, porque son dos redes iguales, totalmente parecidas. Elon Musk te amenazó a Mark Zuckerberg, lo demandó por plagio prácticamente. O sea, dice que lo plagió, que plagió totalmente su aplicación, y que utilizó personas que trabajaban en Twitter que fueron despedidas por Elon Musk para Mark Zuckerberg las contrató para llevárselas a Meta a hacer Threads. Entonces ya nos damos cuenta que es una guerra de negocios. En este momento nos estamos enfrentando, o estamos viendo, la guerra de negocios entre Twitter y Threads, o Twitter y Meta. Estamos comenzando a ver esta guerra. Y hay un podcast muy interesante en Spotify que se llama Guerra de Negocios, un podcast de Wonder, y esto no es una publicidad claramente, pero es un podcast que a mí me gusta mucho porque me ayuda a entender cómo las grandes empresas de este tipo de tecnología, y no solamente de tecnología, porque hay una infinidad de episodios que hablan de la guerra de negocios entre Lamborghini y Ferrari, que por cierto, esta semana me hice este tatuaje acá del F40, que siento que para mí fue el mejor auto o sea, que sacó Ferrari en sus inicios, ¿no? Fue como un hito, un antes y un después en la conducción deportiva, ¿no? Y urbana. Pero volviendo al tema, siento que todo esto de Threads y Twitter nos da como la oportunidad de nada, o sea, como de ver cómo estas dos empresas se caen a coñazos literalmente y qué nosotros podemos aprender de eso. O sea, las estrategias de marketing que utilizó Meta para poder lanzar Threads fue una estrategia demasiado poderosa porque utilizó su aplicación y su base de datos de Instagram para poder mudar a los usuarios a otra aplicación y hacer como un ciclo de aplicaciones en la cual tú no puedas salir de Meta. O sea, Facebook ya queda para a los adultos contemporáneos y las personas mayores, permítanme decirlo, pero Instagram es parte de nosotros como millennials y TikTok es de la generación Z y bueno, ya vendrá, no sé, sabemos que si hay, puede llegar a haber una adopción masiva de Threads para las personas también de la generación Z, que esto es algo que también combina en este momento Instagram, darle la oportunidad a la generación Z que vuelvan a Instagram porque todas están metidas en TikTok y al mismo tiempo no solamente ataca a Twitter, sino también indirectamente esto ataca la competencia con TikTok, porque le da la oportunidad a las nuevas generaciones de ingresar a una nueva plataforma que está siendo como se hizo viral y que también te permite como estar en la onda de escribir, ¿no? O sea, porque también es algo interesante acá, el hecho de nosotros querer transmitir información a través del lenguaje escrito, que hay un punto interesante en este momento que es el futuro de la educación escolar va a suspender el lenguaje escrito para pasar a ser todo oral, porque ya las herramientas de los chatbots de inteligencia artificial hacen que los alumnos se copien muy rápido al momento de querer pasar sus tareas o de llevarse la chuleta para un mensaje, para un examen, perdón. Pero bueno, y con esto ya les he dado una información muy sólida acerca de, bueno, de todo lo que pasó con las cuentas estas comprometidas con ChatGPT, que a mí me preocupó un poco cómo en la Dark Web se venden este tipo de software malicioso. O sea, digamos que en la Dark Web hay un mercado bastante sólido de software malicioso, de ataques DOS, que son los que infectan la computadora a través de la Internet. O sea, que con acceso a Internet sobreencargan el disco duro para que este comienza a trabajar más lento. Yo antes no entendía cómo los virus funcionaban dentro de los servidores y dentro de las computadoras. O sea, no lo entendía muy bien. Y con ChatGPT pueden entenderlo a un nivel que hoy en día entiendo cómo funciona el tema de los ciberataques y todo esto, ¿no? Es súper interesante este mundo. Siento que es un mar de información que a medida que uno la explora termina siendo infinita como el universo. Y hay otra de las noticias importantes, que es una de las cosas que más me llamó la atención de las últimas noticias, aparte de que nada, ahora estamos viviendo el momento de Threads y la guerra de Twitter con Mark Zuckerberg, con Meta. Y es que también los avances tecnológicos están cambiando, cada vez hay más disrupción, cada vez hay más invención de nuevas tecnologías, de empresas que compiten entre sí para poder cambiar totalmente el concepto de los de establecidos. O sea, ya las empresas hoy en día, cuando compiten, no compiten por mejorar el modelo de la competencia, compiten para hacer algo totalmente distinto y que cambie el paradigma de ese concepto que está afectando a esa empresa como tal. Por ejemplo, la conducción. O por ejemplo, el mundo de los mundes, perdón, el mundo de los juguetes de peluche. Se prevé que para el año 2032 va a haber un mercado de peluches con inteligencia artificial. Díganme si esto no le suena a ustedes a Black Mirror. Los peluches con inteligencia artificial. Vitech Holdings es una empresa que en este momento está desarrollando una inteligencia artificial para poder instalarla en los peluches de los niños y comenzarlos a vender masivamente. Y esto se ve en el capítulo de Black Mirror, donde hay una muñeca de Miley Cyrus y Miley Cyrus está haciendo como. No les voy a spoilear, tienen que ir a ver ese episodio de Black Mirror. Pero hay una muñeca que tiene inteligencia artificial que actúa como la cantante. Y siento que también es un poco el futuro de los juguetes para niños, pero esto cambia totalmente el tema, el hecho de poder jugar. Y cuando yo se lo explicaba esto a unos amigos, es que prácticamente Toy Story va a ser posible. Juguetes como Toy Story con inteligencia artificial en un mundo en 10 años. Es decir, todo lo que nosotros podamos imaginar para los juguetes va a ser posible. O sea, vamos a ver Max Steel volando literalmente. Vamos a tener Action Man que actúen como un juguete en sí, porque van a tener inteligencia artificial. Y esto es lo interesante del mundo de la inteligencia artificial, que se le puede incorporar a muchas cosas, que es lo que realmente es lo que las empresas le ponen el mayor foco en este momento, ¿no? Y esto también va a permitir que los peluches con inteligencia artificial desarrollados por esta empresa, Vitech Holdings, cuenten historias personalizadas a los niños antes de dormir. O sea, pueden tener una conversación con él. Cuando el niño se siente mal, lo pueden guiar. Es decir, claramente existirá un control parental para esto. Pero lo más interesante acá es que o sea, la inteligencia artificial, por lo menos en el caso de los peluches, pueden ayudar a los padres a detectar cuando un hijo la está pasando mal. Y esto es lo interesante, poder incorporar inteligencia artificial a los juguetes. Entender cómo piensan nuestros hijos, porque siento que muchas personas algunas veces no terminan de entender qué es lo que funciona en la psique del niño, porque es muy difícil la comunicación en ciertas ocasiones entre un humano y un niño en cómo se manejan las emociones. Y un juguete con inteligencia artificial nos puede ayudar a entender a nosotros cómo se sienten nuestros hijos. Y esto es lo importante de este tipo de empresas que desarrollan este tipo de tecnologías, que se piensa que el mercado mundial de juguetes con inteligencia artificial a 14 mil millones de dólares este año y 24 mil millones en el año 2032. O sea, un mercado grandísimo. Díganme ustedes si esto, o sea, el tema de los juguetes de peluche con inteligencia artificial no es una locura. Pero bueno, tantas cosas que tengo para decirles, ¿no? Y si ya se nos ha ido el tiempo hablando de un montón de avances y cómo está funcionando todo este tema de la erupción tecnológica. Pero cuando nosotros pensamos en hablar de para los que nos traje hoy a este episodio, que es el mundo de la Dark Web y la Deep Web. O sea, imagínense ustedes que nosotros solamente tenemos acceso al 5% de la información del Internet. Es decir, a ver, existe la Internet común y existe la Deep Web y la Dark Web. La Deep Web son las páginas de Internet que no están indexadas a través de los buscadores oficiales. Eso es la Deep Web. La Dark Web o sea, son las páginas que se encuentran a través de una red de servidores y protocolos encriptados y que se tiene que acceder a través de un software específico como Tor. Tor es un software que tiene muchas capas y protocolos de encriptación para que no se pueda rastrear o sea, no se pueda rastrear el IP de la persona que accede a esa información. Esa es como la diferencia entre estos dos tipos. Dos tipos de profundidad del Internet. Nosotros, cuando queremos hablar de Silk Road, que digamos que fue la empresa más grande que creó y que cambió para siempre la venta de cosas ilegales a través del Internet, operó desde el 2011 hasta el 2013, cuando agarraron a su creador. Y que fue Ross Ulbricht, que fue el creador de Silk Road, y se convirtió en un mercado gigantesco donde se llegaron hasta intentar comercializar órganos y todo tipo de perversiones para infantil, ¿no? Que es algo lamentable que también se encuentra en la Deep Web y en la Dark Web. Pero así como se encuentran cosas malas, también obviamente se encuentran cosas que pueden ser que atenten directamente contra la libertad de expresión, cosas que por ahí no se pueden mostrar a través de los medios porque son muy sensibles, porque hay información o se encuentran pruebas tangibles de hechos que no, o sea, confiscados, o sea, información del FBI puedes encontrar en la dark web o en la deep web, la gente que vende ese tipo de información, que hackea a los servidores del FBI para poder obtener información. O sea, imagínense que no solamente es eso, sino que también en la dark web se pueden vender armas, se puede comprar drogas, todo tipo de drogas, drogas sintéticas, se puede comprar marihuana, cocaína, o sea, todo. Todo se puede encontrar en la dark web. Y esto no funciona a modo de que tú te consigas con un lejano oeste de gente que te intente hacer fraude, porque una de las cosas más interesantes es decir, Rob, y que cómo esto cambió la forma de comercializar cosas ilegales a través del internet, hizo que por lo menos Silk Road tuviese hasta atención al cliente, o sea, le diese la certeza a los usuarios que en esa página, en ese buscador, en ese software, no, perdón, en ese buscador, en esa página no se iba a encontrar gente que estafara o que dañara a otras personas. Por eso es que Ross Ulbricht, que es originario de Austin, Texas, tenía como determinados códigos para que Silk Road no se saliera de control. Y este tipo, a mí me llama mucho la atención de este tipo, porque este carajo fue un estudiante de física y recibió una beca para estudiar en la Universidad de Texas, perdón. Señala, o sea, el tipo tenía un interés muy grande por la filosofía oriental y tenía un desencanto por la ciencia y la monotonía del trabajo en laboratorio. O sea, el carajo no le interesaba estar dentro de un laboratorio como estudiante de física. Y se comenzó a tener como un acercamiento a las ideas libertarias de Ludwig von Mises, que influyeron en su perspectiva sobre el papel del gobierno y la libertad individual. O sea, estas fueron las cosas que hicieron que este tipo tuviese como la idea de crear un internet en el cual el gobierno no tuviese acceso o no tuviese la información suficiente para poder conocer quiénes eran las personas que vendían cosas ilegales, porque el tema de la codificación y la encriptación que se opera a través de la dark web resulta demasiado difícil porque, a ver, imagínense, piensen que una red de servidores, que es como se arman, o sea, de servidores voluntarios, de organizaciones que trabajan para poder mantener la dark web, que es lo que hace que en ese mundo se traccione también el mundo del Bitcoin, ¿no? O sea, esto es algo también burde loco que sucede en la dark web, que es la única forma de comercializar dentro de la dark web es a través de Bitcoin, porque Bitcoin posee una tecnología que es la blockchain que permite que los rastros de las transacciones sean irrastreables. O sea, es descentralizado, no está controlado por gobierno o por el banco. Y estas fueron las primeras operaciones de Bitcoin que se realizaron a través de la internet. Fueron también para comprar drogas, o sea, se utilizaron para eso, para comprar drogas. Por eso es que Bitcoin no fue muy bien recibido al principio, porque en su uso se utilizó para comercializar drogas. Y esto es algo que Silk Road tenía muy claro, o sea, que este tipo pudiese crear esta página que era la ruta de la seda en la dark web, hizo que creara un negocio en línea, porque lo interesante de esto es que tipo agarró las ideas libertarias de este tipo, que yo les voy a decir cuáles son las ideas libertarias en el próximo video, para que entiendan un poco cómo fueron los fundamentos para crear el mercado de cosas ilegales más grandes de la Internet.
Las ideas libertarias de Ludwig von Mises se basan en los principios de libre mercado, propiedad privada y libertad individual. Algunos de los conceptos clave de sus teorías son los siguientes. Liberalismo clásico. Von Mises defendía el liberalismo clásico, que se fundamenta en la libertad individual, la propiedad privada y la no interferencia del gobierno en los asuntos económicos y sociales. Consideraba que la intervención estatal en la economía y en la vida de las personas era perjudicial y limitaba las libertades individuales. Acción humana. Von Mises desarrolló la teoría de la acción humana, que sostiene que todas las acciones humanas son propositivas y se basan en la búsqueda del mejor resultado posible. Según esta teoría, las personas toman decisiones racionales y buscan maximizar su satisfacción personal. Economía de mercado. Von Mises defendía la economía de mercado como el sistema más eficiente para asignar recursos y satisfacer las necesidades de las personas. Creía en el libre intercambio y la competencia como motores del progreso económico y social. Socialismo y planificación centralizada. Von Mises fue un crítico acérrimo del socialismo y la planificación centralizada de la economía. Sostenía que sin el sistema de precios y la propiedad privada, la economía socialista sería ineficiente y no podría calcular de manera adecuada la asignación de recursos. Escuela austríaca de economía. Von Mises fue uno de los principales exponentes de la escuela austríaca de economía, que se caracteriza por su enfoque en la acción humana, la teoría del valor subjetivo y la crítica al intervencionismo estatal.
Bueno, ya siguiendo con la información y siguiendo con la historia de este tipo, Rawls Ulbricht, él crea la Dark Web, crea Silk Road y comienza a operar en ese mundo vendiendo cosas ilegales. O sea, la página comenzó primero vendiendo drogas. Ya después fue pasando a cosas más grandes porque comenzó a enviarle muchos mensajes al tipo para poder comercializar armas, venta de cualquier artículo ilegal que no vayan a las personas porque intentaron vender pornografía infantil, intentaron vender cosas y no lo lograron porque Ross Ulbricht no lo permitió. Y lo que terminó comercializándose, o sea, imagínense que ya después llegaron a ofrecerle que podían comercializar órganos ahí en Silk Road. Y esto lo permitió Ulbricht. Pero se comercializaron tantas drogas que imagínense que el FBI incautó inicialmente 26.000 bitcoins en las cuentas de Silk Road cuando a Ross Ulbricht lo agarraron en una biblioteca. O sea, con el valor aproximado de 3,6 millones en ese momento. O sea, un portavoz del FBI dijo que la agencia tendría los bitcoins hasta que terminara el juicio de Ulbricht, después lo cual se liquidarían estos bitcoins. Imagínense que en octubre del 2013, cuando cerró Silk Road, porque a este tipo lo agarraron, el FBI incautó 144.000 bitcoins por un valor de 28,5 millones de dólares. En el 2013, hagamos la cuenta. Un bitcoin hoy en día está en $30,277. Sí, hagamos la cuenta. A ver, 144.000 por 30.000. 4.320 millones de dólares. Eso es lo que sería hoy en día. Una locura. O sea, lo que hizo este tipo fue una locura. Algo interesante de esto es que el 27 de junio del 2014 los servicios de aguaceros de los Estados Unidos vendieron 29.657 bitcoins en 10 bloques en una subasta en línea, con un valor estimado de 18 millones a tasas actuales. Una de las cosas más interesantes de que el bitcoin exista es que piense cómo se pudo, porque al final nadie le gana a la hacienda de los Estados Unidos. Nadie está por encima de la hacienda de los Estados Unidos, por muy arrecho que tú seas. Si eres un tipo que crea una página de internet donde se comercializan drogas por internet y piensas que está por encima del gobierno porque sabes de informática, estás totalmente jodido. Y fíjense lo que fue el ejemplo de este tipo, ¿no? O sea, lo agarraron teniendo la mayor cautela posible. El tipo no se dejaba ver, bueno, está en súper anonimato y tal. Que tenía el seudónimo de Dread Pirate Roberts, era el seudónimo de él en la internet. O sea, lo agarraron con bitcoins. Y una vez que lo agarran con bitcoins, esos bitcoins fueron subastados. O sea, volvieron a ingresar a la blockchain para seguir operando. O sea, algo que obviamente sucede también cuando agarran dólares, pero cambia algo totalmente porque recuerden que el bitcoin tiene una emisión limitada. Y volver a ponerlo en circulación, o sea, volver a introducirlo en la cadena de bloques para que se siga traccionando, contribuye a que no, esta plata de alguna forma no se desvanezca. O sea, porque imagínense todo lo que cuesta, o sea, la cantidad de millones de dólares que son robados en incautaciones de este tipo. Una locura. Entonces, hay cosas que, bueno, o sea, en este mercado de drogas a través del internet, que hoy en día, o sea, siento que esto cambió totalmente el juego y que después de que este tipo, o sea, prácticamente este tipo fue tan grande como Satoshi Nakamoto, que fue el que creó Bitcoin. O sea, este tipo logró hacer un mercado gigantesco de cosas ilegales, pero más allá de eso, logró revolucionar el mundo de una manera donde se podía utilizar esta criptomoneda con el fin de obtener lo que tú quisieras. Y también ayudó a que la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos perfeccionara la forma en cómo atrapaban a la gente que operaba ilegalmente a través de la dark web. Que es también algo muy interesante, porque fíjense que este tipo de personas que son expertas en tecnología, al mismo tiempo hacen que se actualicen las agencias de seguridad. O sea, el avance tecnológico de los ciberdelincuentes también contribuye a que el FBI y todos los organismos de seguridad a nivel mundial se actualicen en cuanto a la búsqueda y rastreo de cibercriminales. Que de ahora en más nosotros tenemos que tener como muy en cuenta de que esto es un campo de estudio que hay que tener en cuenta, y por eso me gusta traérselo en este episodio donde especialmente hablé de Silk Road, y que para mí es un tema súper interesante. Y imagínense que este tipo Rolls Ulbricht recibió 2 cadenas perpetuas más 40 años de prisión sin posibilidad de obtener libertad condicional por comercializar, por hacer este mercado de drogas. Y hay una serie en Netflix que se llama How to Sell Drugs Online, que muestra cómo un adolescente de 17 años crea un sitio como Silk Road en la vida real para comercializar éxtasis. Esto muestra un poco cómo este joven experto en tecnología y experto en programación logró crear un mercado ilegal grandísimo a través de la dark web. Acá podemos entender un poco cómo es el impacto de este tipo de mercados, de este tipo de negocios en Internet profundo. Esta serie lo muestra muy bien. Vayan a verla y tómense el tiempo, bueno, de suscribirse al canal, obviamente de comentar y dejar su opinión en los comentarios si les gusta este podcast, si quisieran compartirlo. Y si no les gusta, bueno, váyanse para el carajo y escuchen otros podcasts. Sencillamente acá está la gente que valora esta información y que constantemente se está actualizando los próximos avances tecnológicos y cómo pueden utilizar esto para poder crear negocios nuevos. Siento que hay muchas oportunidades a raíz de esto. Siento que bueno, tenemos que repensar cómo nosotros estamos viendo y haciendo las cosas. O sea, este tipo de información a ustedes les sirve para poder aprender mucho más acerca de las cosas que están llegando. Y así también yo se los comparto en mi cuenta de Instagram, por si no me siguen, vayan a seguirme en @alpablino, donde van a conseguir información de adicional de este podcast y que se van a también a mantener actualizados con todo lo que yo voy lanzándoles allí. O sea, siéntanse dignos de escuchar esta información, así como yo me sentí cuando la estoy investigando. Y estos nuevos formatos que estoy introduciendo con inteligencia artificial me están gustando mucho, así como la introducción del último episodio, siendo que fue algo mágico porque estoy utilizando herramientas y ya lo había hecho antes, pero me gustaría ya después rebotar ideas con inteligencia artificial así en tiempo real, sería increíble. Espero que esto se pueda dentro de los próximos años y veré este episodio para caerme de risa cuando esto suceda. No me queda más nada que decirles que se suscriban al canal y que, bueno, tengan las notificaciones si se encuentran en Spotify o en Apple Podcasts. Nos vemos en un próximo episodio de Códigos de Honor.